momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista. Es empresario y contador público. Es director del estudio Luis Lecueder, que administra el complejo World Trade Center, Montevideo, así como diversos centros comerciales.
Los 30 años fue un poco que hice el clic. Quiere decir que yo de los 20 a los 30 tuve 10 años trabajando en el estudio Luis Lecueder, básicamente como contador. Y en ese momento empecé una actividad nueva. Actividad que se consolidó después cuando un asesor americano que teníamos nosotros y que venía permanentemente, le surgió un trabajo muy importante en Brasil y empezó a venir menos. Entonces alguien tenía que colaborar con el equipo de comercialización y ahí empecé a comercializar junto al equipo que ya lo hacía, a mi padre, a Gastón Martín Valdés y a los americanos que venían. Empecé a alquilar locales, cosa que claramente no es algo que nos enseña en la Facultad de Ciencias Económicas.
Es presidente de la Junta Consultiva del International Council of Shopping Centers Sudamérica.
Hoy vienen gente a invertir en Uruguay que dice, yo vengo porque acá pongo la plata y duermo tranquilo, ¿no? Entonces, ese es un tema importante.
Es impulsor de un nuevo shopping en Sayago.
El respeto por la norma se da, entonces tenemos mucha inversión que se ha dado gracias a eso y no gracias al tamaño del mercado. Uruguay tiene una vocación de abrirse hacia el mundo. Lamentablemente no ha logrado. El Mercosur ha sido un corsé que nos ha apretado. Y a veces acuerdos que se han buscado más lejanos han sido difíciles de concretar.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Carlos Lecueder.
Muy, pero muy buenos días, Lecueder. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer. Muchas gracias por la invitación.
¿Le sorprende que muchísimas veces y cada vez más se recurre a usted como referencia de emprendedurismo, de inversión, de éxito, de desarrollo urbano? ¿O está bien merecido el lugar? ¿Descubrió usted una receta particular?
Yo lo que hice fue seguir... Yo tuve el honor de trabajar en un estudio donde mi padre empezó a... de ser contador a ser desarrollador inmobiliario, y aprendí a desarrollar, aprendí a emprender, ¿no? Quizá esas cosas se llevan un poco de la sangre, pero hay que aprenderlas y hay que vivirlas, ¿no? Y hemos hecho muchas cosas. Entonces, si yo dijera que, digamos, no soy emprendedor, no, soy emprendedor, he hecho muchas cosas, ¿no? He desarrollado muchas cosas. Creo que quizá el gran mérito es haber armado buenos equipos. Pues estas cosas se hacen con equipos grandes y con equipos buenos de gente. No lo hace una persona. Cada proyecto en equipo y después que inaugura mucho más, ¿no? Bien. Que son los que llevan adelante las cosas. Entonces uno participa, sigue a muerte, dedica horas y horas de su vida, pero si sorprende o no sorprende, quizás yo tengo que decir no sorprende, a veces es exagerado.
A veces es exagerado. Pasa que usted sí ha señalado muchas veces la importancia de los fracasos y de contarlos y de potencializar o capitalizar esos momentos, pero no está muy en el manual del marketing hablar de fracasos, ¿no? Entonces, usted sí los conoce
pero,
a usted.
Pero es parte de decir, sí, uno no gana 5-0. 5-0 se gana muy pocas veces. Uno gana 3-2, ¿no? Y 2 son fracasos y 3 son éxitos. Lo importante es que haya más éxitos que fracasos.
Sin duda. Ahora, más allá de lo que puede hacer su línea de desarrollo, después también están las tendencias de desarrollo urbano mundiales, ¿no? Y bueno, nosotros venimos además de intentar abordar esos debates a propósito de las departamentales, y puntualmente la de Montevideo, y no queda tan claro ahí, primero si Montevideo ha tenido desarrollo urbano, si ha tenido criterio, y cómo se compatibiliza además, ¿no?, el modelo de ciudad que se plantea con el mundo shoppings.
O sea, el criterio es, se instalan los shoppings y después la ciudad se arma
claro, en torno a ellos. O sea, ¿cómo analiza esto?
Eso, ¿no? Ha pasado un poco eso también, sí. Lo que pasa es que la planificación de la ciudad también es todo un tema, porque el gobierno municipal planifica la ciudad, pero si no hay alguien que haga lo que se planificó, no se hace.
O sea, que también siendo los empresarios los que planifican
la ciudad. El gobierno municipal
ciudad.
Puede hacer calles, puede hacer un puente, puede hacer un parque, ¿no? Pero no va a ser edificios. Y si el gobierno municipal dice, yo quiero que haya edificios en esa zona y nadie cree en esa zona, no se construye, ¿no? Entonces, el desarrollo de la ciudad es una mezcla de lo que la Intendencia de Montevideo apunta a que se haga y lo que los empresarios hacen,
¿no? A ver, ¿tiene más peso? Se lo pregunto así. Sí. ¿Tiene más peso la coalición de empresarios que la coalición de políticos?
Uno necesita del otro. Porque si no hay reglas de juego... claras, que las marcan los políticos, el empresario no puede actuar. ¿no? Y si no hay empresarios que sigan para adelante, el político hizo papeles que no quedan en la nada. A nivel de la ciudad, por ejemplo, yo participé y estuve cerca de un proceso que se hizo en este último gobierno municipal, que está trabajando, que tiene que ver con Montevideo 300, la planificación de hacer un plan de Montevideo para el futuro, ¿no? Y ese plan, hay un montón de cosas que la intendencia puede perfectamente hacer como intendencia de Montevideo, y hay cosas en cuanto al crecimiento de la ciudad y zonas que va a depender de empresarios que sigan ese lineamiento. Entonces, no es que, es decir, uno sin el otro no funciona. Y cuando el gobierno piensa que solo puede hacerlo, se equivoca. Y cuando el empresario piensa al gobierno municipal, lo voy a hacer yo y chau, también se equivoca. Municipal o nacional, es lo mismo, ¿no? Yo creo mucho en el juego de equipo. El juego de equipo son partes que coactúan. No hay
¿y
qué
tan bien coactúan? ¿Cuán fácil es conseguir un permiso municipal versus un crédito bancario?
El crédito bancario es mucho más rápido, sin duda. En cierto caso, uno tiene, digamos, años de trabajo, entonces los bancos ya los conocen, ¿no? El permiso municipal, también hay que ser claro, el permiso municipal puede ser de una pequeña casa o de un gran complejo comercial. Y esos permisos requieren estudiar la zona, estudiar el impacto que el complejo comercial va a tener en la zona. Por ejemplo, nosotros estamos con un proyecto nuevo. Bueno, ¿cómo va a impactar el tránsito de la zona? ¿Cómo va a impactar el tema de transporte público de la zona? ¿Cómo va a impactar el tema del medio ambiente? Son todas cosas que la intendencia tiene que estudiar para poder llegar a un señores adelante, ¿no? Eso lleva tiempo. ¿Lleva más tiempo del que debería? Sí, lleva mucho más tiempo del que debería, ¿no? Ahora, ¿hay que hacer esas cosas? Sí, también hay que hacer esas cosas. A veces es difícil. Hablar del lado del empresario impaciente es fácil. Hablar del lado de la intendencia, que tiene que decir, bueno, pero yo no quiero que mañana se instale un shopping y después no haya suficiente cantidad de transporte público para llevar gente.
Bueno, es todo un tema la movilidad. ¿Y hasta exacto. dónde le compete la responsabilidad al propio desarrollador de un shopping pensar en cómo va a afectar?
Bueno, nosotros cuando hacemos un proyecto tenemos que ver que la gente puede entrar y salir bien, ¿no? El éxito de un shopping básicamente es la localización. ¿Cuántos minutos me lleva a estar desde donde yo estoy hasta llegar al shopping? Y si lleva muchos minutos, la gente no va o elige otro shopping o otro lugar, ¿no? Entonces, si yo tengo problemas de tránsito, la cantidad de minutos es mayor, con lo cual el tránsito es parte del éxito futuro de un shopping. Cuando nosotros planificamos un shopping, tenemos que planificar accesos, avenidas, esquinas. No vamos a planificar un shopping en el medio de un barrio cerrado, porque eso le complica el futuro, ¿no? Este nuevo en Avenida Garzón, tenemos Avenida Garzón y la Avenida Urticochea al lado, que es un buen canal para ingreso y egreso. Pero la intendencia nos pide que presentemos el estudio de impactos. Y un estudio de impacto, quizá de los más importantes, es el impacto de tránsito.
Bien.
Y en función de eso nos va a decir, por ejemplo, ya nos dijo, que la Avenida María Urticochea tiene que hacerse una doble vía con 4 metros de ancho más de cada lado.
Y eso cuenta,
¿no?
Por
y
parte
eso
de ustedes.
Lo tenemos que hacer nosotros. Porque si nosotros vamos a construir algo en ese lugar y vamos a impactar el lugar, tenemos que solucionar el tema de tránsito que vamos a generar. Y eso ya está, y eso ya sabemos que en el terreno nuestro vamos a tener 4 metros menos todo a lo largo del frente, que va a ser para acceder mejor. Perfecto. Con lo cual es bueno para nosotros.
Le hago un paréntesis solo porque me vino la duda en el momento, ya volvemos a lo empresarial y desarrollo. ¿Lo tentaron con política alguna vez?
Sí.
¿De dónde?
Partido Colorado. 2 veces.
¿Cuándo?
89 y 90 y pico.
¿Y
no,
por qué? No.
Porque justamente esto que hago me encanta. Yo jugaba al fútbol de marcador de punta izquierdo, era bastante mal y jugaba ahí, ¿no? Pero en ese puesto me defendía, ¿no?
Con dignidad, digamos.
Con dignidad, sí, jugué 13 años en la universitaria, todo bárbaro. Si a mí me ponían de 9, era un desastre. Yo podía jugar ahí. Bueno, yo empecé a desarrollar actividades empresariales con mi padre, nos empezó a ir bien. Montevideo Shopping en el 85, nos iba bien. Empiezan los proyectos Portones y Tres Cruces. Había 2 proyectos espectaculares para desarrollar, ¿no? Mi padre solo iba a ser difícil que pudiera llevar adelante los dos. Y ahí me hicieron la propuesta de pegar un salto. Y lo pensé 3 noches sin dormir, ¿eh? Porque a mí me gustaba, me tiraba y no, lo mío es esto otro. Y yo digo, bueno, uno tiene que hacer lo que cree que primero, le va a gustar y segundo, va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Porque a mí me gusta jugar.
¿Cuál va a ser su lugar?
A mí me gusta hacer
goles.
Pero
la dignidad por sobre todo, siempre.
Exacto.
¿No?
Y entonces yo me sentí que trabajando junto a mi padre, ¿no? Y con el apoyo de la familia, como siempre lo he tenido, podía estar, digamos, sirviendo más siendo empresario, ¿no? Y quizá el sector político, uno, si de hecho que haya hecho un proyecto bueno, no significa que uno pueda gobernar. El mundo no está lleno de ejemplos de empresarios que pensaron que podían ser políticos y lo pudieron, ¿no? Está lleno. Así como también algún otro no, ¿no? Pero sin entrar a discutir eso, está lleno. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Pero también está lleno de gente que sueña con emprender y arranca y no llega a la orilla, ¿no?
Es verdad.
Y eso tiene mucho que ver también con algunos de los desafíos que tiene la economía uruguaya.
Exactamente. Uruguay es un país que además no ha tenido durante parte de su historia ese espíritu emprendedor que tenía que haber tenido. Si el espíritu emprendedor en cierta forma tuvo en Uruguay, primero...
¿Se le castiga al emprendedor acá?
Sí, se castiga, sí. Menos que antes, mucho menos que antes. Hace 30 años ser emprendedor, era enseguida, si hubiera habido redes sociales en esa época era peor. Hoy el Uruguay a veces castiga el éxito, estamos mejor que antes, mucho mejor que antes, ¿no?
Pero, ¿en qué se basa para decirlo?
Bueno, porque la sensación de que antes era, si te va bien, ¿en qué andarás? Y hoy eso ya no es tanto.
¿Porque están todos en cosas raras o por qué?
No, porque era un poco el espíritu que había. Yo creo que Uruguay hoy tiene una masa emprendedora mucho mayor que la que tenía. Hay un Uruguay, no hablo del tema político, hablo del tema económico, ¿no? Un Uruguay de golpe de Estado, hay un Uruguay de post-dictadura, hasta la crisis del 2002, sí. ¿No? Y ahí el mundo nos trató diferente. Vino una ola de commodities a precios altísimos, de tasas de interés que fueron bajando, y el Uruguay pudo empezar a crecer, y lo aprovechó. Quizá no todo lo que podía ser aprovechado, puede ser, no voy a entrar en eso, pero Uruguay lo aprovechó, y la economía uruguaya creció espectacularmente en una década de oro que duró hasta el 2015, más o menos. Después nos estancamos un poco, ¿no? Después vino la pandemia y ahora pegamos un crecimiento de vuelta, ¿no?
¿Y el boom de construcción que alguna vez conocimos?
Los booms de construcción...
¿Se puede repetir?
Sí, se puede repetir. El tema a veces es que el que quiere invertir dinero... Porque el boom de construcción no es gente que de golpe todo el mundo sale a comprar para mudarse.
No, y ahí la ley de vivienda social dejó abierto mucha especulación también.
Sí, pero también permitió construir mucho.
La ley de vivienda social hay que mirarle los dos costados.
Exactamente. La ley de vivienda social potenció. Nosotros no hemos hecho ningún proyecto de vivienda social. O sea, puedo hablar desde la independencia del sistema. El sistema de vivienda social por Uruguay fue excelente, construyó muchísimo.
Pero no solucionó, los temas de vivienda reales.
No solucionó porque el tema del proyecto de vivienda social no se hizo para apuntar
a la clase más baja. Eso. Pasa que le pusieron un título que no se imaginaba que podía ir por
ahí. El problema fue el título, exactamente. Si era la ley de promoción para clases medias, hubiera sido mucho mejor que una vivienda social, que uno piensa enseguida aquel sistema de vivienda económica del INVE de los 60 o sí, Banco Hipotecario en los 70 y 80, ¿no? Que generaron, sí, los complejos que hoy todavía...
Ahí también se abre otra discusión, que es la de la clase media, ¿no? Y si efectivamente la clase media
¿qué
hoy
da la clase media?
Accede a esas viviendas, o lo que termina pasando es que termina pagando alquileres caros a propietarios, no quiero decir en su mayoría, pero muchas veces extranjeros, sobre todo argentinos, que compran 3, 4 apartamentos en uno de estos edificios nuevos, modernos del centro, que después hasta para el inquilino, si tiene una humedad, porque además algunas terminaciones dejan sus dudas, si tiene alguna dificultad, y le cuesta mucho que la garantía opere a su favor y lo tiene que arreglar de su bolsillo.
Bueno, el que tiene que arreglar es el que compra, en ese caso no sería inquilino. Y si el que compra es un argentino... que viene a invertir Uruguay. Yo lo primero que diría ante esta pregunta es agradezco a todos los argentinos que vienen a invertir Uruguay porque nos ayudan a crecer nuestra economía, generan puestos de trabajo, se construye más. Cuando uno se hace una construcción hay que después equipar la construcción. Todo eso para mí es muy bueno. Ahora...
Pero beneficia, la pregunta es el acceso a la clase media a esa vivienda.
Sí.
¿Se ve beneficiado?
Yo haría el siguiente supuesto. Vamos a suponer que no se construyó nada de todo lo que se construyó. Sí. Se construyó muchísimo. ¿Dónde alquila esa gente? Habría mucho menos metros cuadrados para alquilar. Y en el sistema de mercado que vivimos, cuando hay menos metros cuadrados, el precio sube más. Uh-huh. Entonces, cuando hay más metros cuadrados, el precio sube menos. Yo digo, cuanto más metros cuadrados haya...
¿Podrían tener otros planes que les facilitaran el acceso a préstamos para vivienda, etcétera, y efectivamente promover que esas viviendas...
Sin duda.
...que tienen muchas exoneraciones fiscales también, ¿no? Inversión que viene, pero en base a sacrificio fiscal que hace el país...
Por eso, ¿y en beneficio de quién al final?
¿En beneficio de quién? Claro. Si esas mismas... sacrificios se hicieran de repente en beneficio de un trabajador que tiene un ingreso no bajo de 50, 60, 70, 80 mil pesos y que hoy le cuesta mucho acceder a un préstamo hipotecario, pudiera pagarlo, a lo mejor en vez de pagarles alquiler a un argentino le está pagando el préstamo a un banco y tiene su casa propia. No está disparatado tampoco.
Lo primero, ¿no?, es que yo aclaré eso un ratito, yo no hago vivienda social, con lo cual no estoy en estos mercados como para opinar demasiada base, ¿no? Lo cual no significa que no pueda conversar como ciudadano uruguayo.
No, claro. pero digo,
como especialista en el tema,
vivienda,
¿no?,
tan social.
Pero el tema está, lo que tenemos es que el Estado, ¿no?, y acá es una crítica al Estado, no a ningún gobierno en particular, que quede claro, pero el tema de la vivienda para las clases más necesitadas en Uruguay ha sido un tema abandonado, ¿no? Sí, era un tema que no se atacó demasiado. Sí. Calculemos cuántas viviendas se hicieron en la década de 60 o 70, épocas de crisis tremendas y todo, cuando el Banco Hipotecario y el Instituto Nacional de Vivienda hicieron planes de vivienda, estoy hablando del fin de los 60, ¿no? Y proporcionalmente a la población de Uruguay hicieron mucho más viviendas en aquella época que hoy.
No, totalmente, ¿no? Pero viste
y
que...
Hoy, 20 años.
Sí.
En el siglo XXI...
O capaz que desde la vuelta de la democracia para acá.
En el siglo XXI, por decir algo así, el Uruguay tiene un déficit de generación de vivienda económica para clases más necesitadas... Sí. Muy importante.
Ta, pero ahí me estás hablando de una cosa. Y yo te dije gente que tiene ingresos de 50, 60, 70 mil pesos por mes. No es la gente más necesaria.
Ahora, yendo al proyecto este de Sayago, que combina centro comercial con viviendas en un barrio que uno puede decir popular, ¿no? Como es Sayago, está en el límite de Sayago, Nuevo París y Belvedere. ¿Qué inversión implica? ¿Cuántos apartamentos van a ser? ¿Qué mano de obra implica el proyecto?
Tal como dije hace un ratito, nosotros nos especializamos en determinado tipo de construcciones. En este caso, nosotros vamos a buscar desarrolladores que hagan las viviendas. Nosotros ya hicimos un acuerdo con una empresa que va a hacer la primera torre, ¿no? No somos nosotros, porque no nos hemos especializado en la vivienda llamada o no, mal o no llamada social. No es algo que hayamos hecho nunca, requiere una especialización y por lo tanto yo estaba opinando como mirando de afuera. Nosotros tenemos ya un acuerdo con una empresa que va a desarrollar la primera torre, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es hacer una torre con los costos lo más adecuado posible para la zona en la cual están. Es una zona en la cual, si se quiere vender el metro cuadrado al precio que se vende la franja costera, es imposible, ¿no? Hay que buscar que eso sea posible. Ahora, tengamos en cuenta también que el costo de construcción en Uruguay es el construcción más alto de Sudamérica, ¿no? Entonces, hablar de vivienda barata cuando el costo de construcción cuesta un disparate es muy difícil. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. El desarrollador inmobiliario va a construir y tiene un costo de construcción muy alto.
Ahora, ¿qué pasa con los modelos alternativos de construcción?
Están avanzando.
Y eso nunca va a dejar que eso...
Por ejemplo, las estructuras de madera, ¿no?, que van a bajar los costos y además
tienen un
impacto al medio ambiente mucho menor, digamos. Eso es algo que está empezando a nacer y a crecer. Todavía hay muchos que no se animan a hacer una torre alta de madera, quieren ver un poquito más cómo funciona, pero está empezando a crecer. Ahí hay un buen camino.
Yo tengo una pregunta que apunta al corazón del shopping, ¿no? Que es un poco su...
Cambiamos de tema, vamos a lo mío.
Claro, sí.
No, por eso le preguntaba por la inversión y la cantidad de puestos de trabajo que iba a tener este proyecto.
La inversión es así, más en números muy redondos, hacer el shopping cuesta unos 100 millones de dólares. Esto incluye la tierra y todos los impactos que hay que
contemplar.
Que contemplar de avenidas, etcétera, que lo rodean, ¿no? No vamos a llegar a 100, vamos a estar cerquita. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos una inversión, pero después el comerciante se instala y completa la inversión, porque le damos el local sin terminar y él lo termina y lo decora, con lo cual ahí entonces la inversión llega a los 100 millones de dólares. Y después tenemos cuatro edificios, cuatro torres de vivienda que una vez terminadas también va a estar cercano a los otros 100 millones de dólares. Esas son las dos divisiones que hacemos en el proyecto.
Bien.
¿Está? ¿Y cuántas? La mano de obra depende un poco con qué ritmo se haga. Hacer un shopping genera una ocupación media durante la obra cercana a 300 personas. Eso es de pronto 50 al empezar y 1000 al terminar, porque cuando estamos terminando entra mucho más gente a trabajar. Entonces, la ocupación media cercana a las 300 personas.
Pero en el momento de que opera el shopping...
Claro, lo importante no es eso, lo importante es el día que abre.
Claro.
Los shoppings, la ventaja del día que abren, ese shopping va a generar muy cerca de 2000 puestos de trabajo.
Y permanentes. Contrariamente a lo que son otros tipos de inversiones que uno...
Igual que generan los otros shoppings. Todos shoppings generan más o menos entre 1000 y pico y 2000 y pico de puestos de trabajo.
¿Y cuál es el desafío del mundo shopping hoy? Cuando la revolución tecnológica trae que vos con un clic tenés en tu casa, con delivery en el medio, el producto que quieras. ¿Eso qué tipo de desafío supone a un shopping? Que requiere llevar al sujeto ahí, ¿no?
Nosotros hoy tenemos claro que si a mí me preguntan quién es la competencia de los shoppings, claramente cuando abrió Montevideo Shopping en los 80 era el centro, sí, los pocos a la calle.
Hoy,
después se vinieron otros shoppings, pasaron a ser otros shoppings, ¿no? Y hoy es todo, hoy es eso más internet, porque hoy competimos los otros shoppings, competimos todavía también con el centro, y especialmente con internet, que es lo que crece y que es lo que hoy es...
Entonces, ¿qué vende un shopping hoy?
Un shopping tiene que vender inmediatez, experiencia, experiencia social de visita.
Ahí va.
Por ejemplo,
contacto, presencialidad.
En los shopping es importante que uno pase bien, que uno llegue a un estacionamiento que esté cómodo, cuando entre pase bien adentro, que se encuentre con gente, que sea un punto de encuentro, que si va un día a comer a la plaza de comidas o a un restaurante, se encuentre con gente que viva la experiencia de ir a un shopping, que tenga cines para que haya más cosas para hacer. Yo voy al shopping a pagar una cuenta a Habitat por Red Pagos. Yo voy al shopping al cine. Yo voy al shopping al supermercado. Yo voy al shopping cuando tengo que comprar un regalo. Yo voy al shopping cuando quiero comprar algo y quiero probármelo.
Una ciudad en sí misma, casi.
Exacto. Entonces, nosotros tenemos que crecer. Hay una cadena chilena que se llama Los Plaza Shoppings, que hace muchos años un día empezó charlando con ellos, discutiendo, y ellos dicen, nosotros ahora no queremos ser más shopping centers, queremos ser town centers.
Claro.
O sea, el centro de la ciudad, digamos, claro, ¿no? O sea, todo lo que la gente pueda necesitar. Tenemos un problema de espacio, porque los shopping están ubicados muy bien y estamos, no tenemos metros cuadrados disponibles. En Sayago los vamos a tener para poder crecer hacia más usos, ¿no? Y hacia más experiencias. Hoy nosotros podemos dar la experiencia de compra, de ir probar. Y dicen, che, la tela es áspera o la tela es agradable, ¿no? Yo soy maniático con las camisas, me pican las camisas en el cuello. Si no me las pruebo, no las compro. Entonces yo no puedo comprar camisas por internet. Yo no compro por internet, así que Pero digamos, la experiencia es lo que hace la diferencia. Y nosotros creemos que ahí va a estar la gran diferenciación. Y en el futuro, así como el centro tiene una parte, los shopping tiene una parte, internet tendrá una parte que seguramente irá creciendo con respecto a lo que es hoy. Hoy en Uruguay todavía no ha crecido tanto, ¿no? Tiene más para crecer. También hay que tener en cuenta una cosa. Hoy yo tengo ganas de comer, llamo un delivery, ¿no?
Sí.
Tengo ganas de ir al cine, pongo Netflix. Tengo ganas de comprarme algo, voy a la computadora. ¿Ese es el mundo que queremos para el futuro? ¿Un mundo de gente cerrada en sus casas que no circule? ¿No?
Bueno, está bien, yo entiendo la pregunta, ¿no? Pero previo a esto, uno también se preguntaba, vivir encerrados en un shopping consumiendo, ¿es el mundo que queremos para nuestros hijos? O sea, ¿se entiende? Cada tiempo tiene su pregunta, ¿no?
Nos encantaría vivir encerrados, pero la visita a un shopping no es vivir, es una, dos, tres horas, depende del caso. No es vivir.
Claro, pero digo, la pregunta, uno se hace la pregunta que quiere en el tiempo que quiere.
Sin duda, uno puede poner los argumentos como quiera.
Claro.
Un shopping permite el contacto social que uno en su casa no lo tiene. Permite entretenimientos de otro tipo. O sea, cada cosa va a tener sus hinchas y sus no hinchas. Y así eso vamos, ¿no? Yo soy hincha de un cuadro, los que están aquí suelen de ver algún hincha de otro, ¿no? O de otros. Y creo que vamos a ir conviviendo con ese tipo de situaciones. O sea, el tema es ir adaptándonos y ofrecer el mejor servicio siempre.
Ahora, por ejemplo, este nuevo shopping va a estar ubicado también en Montevideo, ¿no? Como es el caso de los últimos que han abierto, el caso de Besa Italia, Plaza Italia.
Plaza Italia.
Que es el que administra a ustedes.
¿Qué es Besa Italia? Es un barrio.
Es un barrio.
Claro, sí. Un barrio, claro.
Pero la ciudad se ha expandido un poco hacia la costa. Y en Ciudad de la Costa ahí está el centro de Ciudad de la Costa, que es más un centro cívico donde hay oficinas públicas. ¿No falta ahí también más centros comerciales en esa zona?
No, nosotros creemos que no. Nosotros hemos ido estudiando Montevideo desde que empezamos, ¿no? Y si uno toma el mapa de Montevideo, ¿no? Y mira, claramente la zona de crecimiento de Montevideo es la franja costera, sí, la zona donde más se consume. Si uno mira el plano, desde oeste hacia este, tiene a Punta Carretas, Montevideo Shopping, Plaza Italia, Portones, Jean Parque Roosevelt, que también es una especie, sí, de shopping, Car One, que está transformándose en un shopping, y Costa Urbana.
¿Con eso alcanza?
No sé si con eso alcanza, pero se va, digamos, haciendo que uno cada tantos kilómetros tiene un centro.
Tiene un town.
Entonces uno dice, bueno, sí, yo una ventaja que tengo en Montevideo, y en otros casos capaz que no los tienen, y por eso Montevideo tiene shopping fuertes, es que uno siempre está 5 o 6 minutos de un shopping. esa distribución que se fue dando, ¿no? ¿Por qué Plaza Italia es un outlet y no un shopping en sí mismo? Porque dijimos, Montevideo Shopping y Portones están cerca. Vamos a diferenciarlo, porque si no lo diferenciamos y es más chico, se va a morir.
Ah, pero a ver, explíqueme, ¿no?, esa diferencia entre outlet y shopping.
El outlet es un shopping donde los comercios que van venden mercadería, normalmente de la temporada anterior. A menos precios. Entonces, claro, el shopping es más barato. Si uno va a Plaza Italia... Plaza
pero
Italia,
también tiene otros servicios.
Por supuesto, tiene otros servicios.
Tiene supermercado.
Tiene el súper, tiene la comida, tiene todo.
Nosotros identificamos al supermercado y Sodimac, que son las dos tiendas anglas que están allí, ¿no? Para Sodimac, un alcance más, no de un barrio, de una zona grande, ¿no? Porque Sodimac tiene un local de 12.000 metros cuadrados. El supermercado Disco es un supermercado más chico, que tiene un alcance barrial y le está yendo muy bien con el alcance barrial. En la planta baja del shopping tenemos servicios típicos, como puede ser un Hábitat, un Red Pagos, la confitería Carreras, como para una compra más rápida. Sí, sí, sí. Y el nivel de arriba desarrollamos en el outlet. ¿Por qué? Porque el que va a buscar precio va a ir ahí, ¿no? No se va a ir de pronto a Montevideo Shopping o Portones, salvo en los días del IVA, que ahí hay precio siempre, ¿no? Pero entonces es como una especie de oferta diferente para un viaje de compra diferente.
Claro.
¿No? Por eso lo diferenciamos así. Después viene Portones, un shopping, digamos, convencional, ¿no? Jean Parque Roosevelt, que es un gran hipermercado con unos locales adelante, que tiene funcionamiento similar si fuera un shopping, si bien no se autodenomina como shopping center, ¿no? Y Costa Urbana es un shopping con toda la ley, ¿no? Exacto. Y Car One empezó como un proyecto de autos más locales grandes y se está transformando.
Ahora tiene alrededor una especie de town center.
Exactamente,
también,
que está creciendo. Entonces, y Car One está más en la zona de los nuevos barrios, en la zona de desarrollo del este. Costa Urbana en toda la costa. Costa Urbana tiene un centro cívico, pero el fuerte en nuestro negocio es la parte comercial.
Claro.
¿No? Entonces, nosotros vamos viendo así. Entonces, muy bien, salgamos de la franja costera, viene Tres Cruces, ¿no? Salgamos a Franja Costera de vuelta, vino Nuevo Centro, ¿no? O sea, fuimos armando los proyectos de forma tal de buscar en la zona de la ciudad, ¿no?, dónde ir creciendo. En el año 92, nosotros estábamos construyendo Portones y Tres Cruces. Y mirábamos el mapa Montevideo con mi padre y decíamos, bueno, ¿qué viene después?, ¿no? Y un día salimos a dar vueltas en auto, en el 92, ¿no? Un sábado de tarde, después de almorzar, conversamos, che, ¿qué viene después?, che, ¿qué hacemos hoy de tarde? Yo digo en broma, esa tarde no jugaba Nacional, porque si no me iba a ir al Parque Central. Bien. Pero está, como no jugaba Nacional, fuimos a recorrer Montevideo y nos estacionamos frente al terreno donde estaba Cutsa y dijimos, aquí. Y el lunes siguiente llamamos al presidente de Cutsa, que no era todavía Juan Salgado, y le dijimos en un shopping center, no, este terreno es nuestro, no se va a vender nunca, ¿no? Esto es divertida esa, ¿no? No, en el año 92, ¿no?
No se va a vender nunca, ¿por qué?
Porque la empresa... Cutsa tiene como un origen en este terreno, el desarrollo, el crecimiento es nuestro.
Era,
¿no?,
una cosa de cariño, imposible.
La intendencia un día, 16 años después, le dijo a Cutsa que esa zona tenía entrada y salida de ómnibus permanente con el tránsito de Bolívar Artigas y Luis Alberto Herrera, había que buscar una manera de sacar los ómnibus. Si sacaban los ómnibus, perdía sentido el tener Cutsa allí. Y entonces, en una reunión de Juan Salgado y Edgardo Novik, ¿no?, como amigos, Juan le cuenta a Edgardo... ahí los amigos son de otros colores que los míos, sí, en materia futbolística, claro, ¿no? Le cuenta que la intendencia le había propuesto a Cutsa que sacara los ómnibus y qué hacía con el terreno. Y Edgardo le dijo así nomás,
hagamos un shopping.
Claro. Y Cutsa dice, no, pero nosotros queremos vender el terreno. No, te asocias. Entonces Cutsa no vendió el terreno, Cutsa lo aportó como capital, ¿no? Y Cutsa tiene un tercio de shopping, ¿no? Un tercio de los centros de Cutsa en base al terreno que tenía allí, y algo más, porque el terreno solo no era un tercio. Y esa fue la historia de cómo llegamos. ¿Y por qué llegamos a eso? Porque buscamos en Montevideo zonas más alejadas de los centros comerciales que ya había, ¿no? Zonas que no tuvieran el centro histórico del 18 de julio cerca. No vendías en un shopping por esta zona, porque la competencia 18 es muy fuerte. Entonces,
sí, pero también es un programa subirte e ir a pasar el día.
Claro.
¿No? Sí. Que si lo tenés al lado no es el concepto, es otro.
Bueno, y ahora miramos Montevideo de vuelta y dijimos, bueno, la zona oeste no tiene centros comerciales, la zona norte no tiene centros comerciales, busquemos un poco allí y que encontramos ese terreno. Y lo que vimos ahí, y que es un poco característica de este proyecto nuevo, es que toda la zona de los barrios Belvedere, Sayago, Peñarol, Colón, etcétera, toda esa zona, digamos que va a ser la zona de influencia del proyecto, no tiene centros comerciales de importancia. Está Colón, que es pequeño, ¿no? En Sayago hay algo que es pequeño, pero... ¿qué hace la gente en ese barrio cuando quiere ir a algún lugar. Se traslada lejos porque no tiene nada cerca.
Sí.
Nosotros vamos a tratar de generar...
El además, paseo, el concepto del paseo.
Traslados de... además que llevan un rato.
Sí. Que llevan un rato, exactamente.
O sea, te perdés más rato paseando en el traslado ese que paseando.
En el traslado, exactamente. Entonces, ahí dije, bueno, esta zona, generemos algo que no sea solamente la parte comercial. Y va a haber un parque. Va a haber un parque público abierto, ¿no? Una parte de ese parque se lo vamos a... En el acuerdo con la Intendencia pasa en propiedad de la Intendencia.
¿Ya?
Y le hemos ofrecido a la Intendencia hacer los cargos nosotros de cuidado para... Estar seguro que esté
un parque que va a tener como atracción, digamos.
La parte de parque de intendencia será intendencia que lo termine. Intendencia.
Pero nosotros más pensado en un área infantil.
Nosotros
más
terminamos el shopping y tenemos el inicio del parque en nuestra tierra, ¿no? Y luego viene el parque municipal. Bien. La parte nuestra que nosotros podemos decidir, vamos a poner un parque infantil, a poner juegos para ser gratuitos.
Bien.
Algunos no, algunos sí.
Bien.
Para que se genere una zona que la gente vaya. Perfecto. Y si la gente va y lleva su silla... Y se sienta a tomar el mate, cosa que hoy en un shopping uno puede ir con una silla y estar una silla a tomar el mate. Nos pasó en Salto. En Salto fue gente y se sentó con sillitas y dijo, no, mira acá, no puede tener sillitas. Pero más allá de la anécdota, la idea es que sea un lugar de estar, un parque agradable, y es un shopping que va a tener mucho más entretenimiento que los demás.
¿Le pasó le cuidar alguna vez que por la calle lo haya parado alguien y le haya dicho, usted me mató, yo tenía unas, no sé... Vendía ropa, tenía una tienda de pañuelos, de paraguas, de lo que fuera, y me quedó al lado del shopping y marché.
Queda mal lo que voy a decir y quizás sea, queda mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual porque
me pasó
al revés.
A ver.
Gracias por traer Nuevo Centro a nuestro barrio. Nuevo Centro fue un impacto para el barrio.
Sí.
Quizás porque la gente del barrio no esperaba un shopping tan lindo, cada uno sabe lo que nos hacen acá, y se encontró con un flor de shopping, ¿no? Y en el barrio de Nuevo Centro me pasó dos veces eso, ¿no? Uno en la puerta de Nuevo Centro y uno en una cuadra, hay una tienda, una cuadra que yo voy, a pesar de que no está en el shopping, y a la salida, y esas cosas, hay gente que las valora también, ¿no?
No, ahora, es que no está en discusión todo lo bueno que puede traer un emprendimiento de esos, pero también es obvio que algún chiquito tiene que haber pasado mal.
Ahora, sin duda, ¿está? Ahora, nuevamente voy a decir algo que seguramente en redes no va a ser bien visto, pero a veces pasa que es un poco la ley de la vida, ¿no? ¿Saben? Nosotros empezamos el negocio de los shoppings en el año 81. ¿No? Vino una crisis inmobiliaria importante, el terreno que se había comprado en ese edificio no se podía hacer, entonces estábamos metidos shopping. Y nos fuimos a Brasil a ver qué es eso, un shopping que queríamos, nos habían sugerido que hiciéramos. Contratamos a un americano, ¿no? Y el americano nos llevó, estuvimos dos días, el primer día visitamos el Iguatemi, el Ibirapuera, dos shoppings de San Pablo funcionando, y de tarde el Dorado, que estaba en construcción, y después llamó uno que se llamaba Continental. Estaba vacío, ¿no?
Porque uno
quebrado.
Vacío.
Porque vino otro shopping cerca y lo mató, ¿no? Era más chico, más malo, y el mejor lo mató. ¿Por qué? ¿Es el shopping que lo hace quebrar o es la gente que elige dónde comprar? ¿No? Yo vi un shopping quebrado y me dio mucha lástima, como me da lástima cada vez que alguien no puede continuar sus negocios. Y quizá algún día nos pase a nosotros con internet. Si internet sigue creciendo, seguramente gente que compra internet estará pensando, cuando algún shopping va a cerrar. Algún shopping va a cerrar. Y ahí va a decir, pobre los shopping. Y bueno, cuando uno hace una inversión para un comercio chico o para un proyecto grande, corre un riesgo. El riesgo dice que puede ir bien y puede ir mal. A veces
lo que pasa es que los proyectos grandes suelen tener empresarios con otra espalda que la que puede tener un empresario chico. No se lo estoy reclamando, son esas reflexiones, es la vida misma, ¿no?
Es la misma.
Pero bueno, muchas
nosotros
veces...
Nosotros tenemos en la historia de Montevideo Shopping mucho comercio
eso,
chiquito.
Sí.
Que hoy en los shopping tenemos comercios que son cadena, y cuando vinieron a Montevideo Shopping eran una
tienda. Un
boutique que no podía entrar.
Sí.
O una isla, perdón, en algún caso, ¿no? Digo, y la que está en el medio
tengo,
de...
Literal.
Exactamente así, pero digo un caso más claro. Bien clarito, porque es todo conocido. Edgardo Novik, con quien tengo mi discrepancia futbolística, pero me llevó muy bien, ¿no?
Que es socio también en este proyecto.
Somos
de
socios del Nuevo Centro y de Sayago también, ¿no? Edgardo Novik, cuando largamos Montevideo Shopping, viene a hablar con nosotros, ¿no? Edgardo vendía ropa con un bolsito recorriendo galerías y llegó a poner un local en una galería de socio con dos personas más para empezar a crecer. Había empezado su padre la feriante, el pasado de Edgardo es bastante público, ¿no? Y él viene y dice, yo quiero poner un local en el shopping, esto es el futuro, quiero estar, ¿no? Y después vio que el alquiler no es barato. Si no, es una obra de ese tipo, no puede cobrar alquiler barato, muy barato, porque si no, no se justifica la inversión. Y que tiene que hacer una inversión, dijo, no puedo. ¿No? ¿Qué hizo? Buscó a aquellos socios que tenía en otro local. Y les dijo, no se asocia conmigo, yo tengo la gana de meter para adelante, necesito a alguien que ponga plata para hacerlo. Y así puso un local de 28 metros cuadrados. Así, ¿no? Con los años, primero le compró a los socios, ¿no? Porque cuando empezó a irle bien, le compró a los socios. Y después se empezó a encargar de otros negocios, ¿no? Ahí hay un emprendedor que creció, y creció desde Montevideo Shopping, donde vio su local. Ojo, había empezado a crecer antes ya, pero lo que digo es, los shopping también dan oportunidad que muchos crezcan. Muchos de los que hoy son cadena empezaron con su primer local en Montevideo Shopping. En Montevideo Shopping, a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Uno iba al Café Vienés, que estaba allá en el shopping, y se encontraba con una mesa que había 6, 7, 8, 9 comerciantes, que como tenían ese local que era el fundamental para ellos, estaban ahí. Hoy no están más. ¿Por qué? Porque han crecido, ¿no? Y eso lo permitió esto. En ese crecimiento hay algunos que la quedan, y algunos que cierran, y otros que siguen. Tenemos una historia grande de comercios que se instalaron en los shoppings y no anduvieron, y una historia más grande, por suerte, de comerciantes que se instalaron y anduvieron bien.
Hoy el tema seguridad, teniendo en cuenta que hemos visto en los últimos tiempos videos de lo que se llama estos robos piraña, ¿no? Personas que vienen en moto, entran en casco, entran en forma masiva a un local y se llevan productos y diferentes artículos. ¿Les preocupa cómo están trabajando en ese sentido con el Ministerio del Interior?
Bueno, el Ministerio del Interior es el primero que está preocupado con el tema y está estudiando ideas. Han trascendido hacer ideas ahora con el tema del chip en las motos, el Ministerio quiere una cosa, la Intendencia otra. Yo creo que con las días o las semanas se va a ir encontrando caminos para pelear contra eso. En los shopping es difícil pelear contra eso, porque nosotros lo que queremos es que la gente entre fácilmente. Y si dificultamos la entrada, no entra el cliente. Entonces es un tema complicado. Yo espero que haya soluciones. No es fácil, es un tema complicado.
¿Hoy le preocupa más un tema de ese estilo o el tema de las franquicias, por ejemplo, para compras por internet, que cada uno puede utilizar compras en el exterior sin pagar impuestos?
Las dos me preocupan. No, a veces uno dice que me preocupan las dos. Las dos tienen sus temas de competencia, uno de competencia y el otro de inseguridad. Las dos son muy malas.
Y ahí digo, una están trabajando con el Ministerio del Interior, la otra, están trabajando con el Ministerio de Economía, ¿ven alguna
nosotros,
solución por ahí?
Nosotros hace un tiempo intentamos, no hubo mucho éxito, o sea que hoy estamos a la espera de ver qué pasa. O sea, por supuesto que si tenemos que decir algo, decimos que no nos parece justo que haya mercadería que entre sin pagar impuestos y mercadería que entre pagando impuestos, ¿no? Que haya una inequidad fiscal así, ¿no? Que es lo que habría que solucionar. Ahora, competencia. Hay que competir, con las mismas herramientas, competir.
Muy bien. ¿Está pronto para las rapiditas? ¿Le puede dar?
Hoy vamos a ver, depende, ¿sí?, de cuál
sea. No, pasa, es fácil.
Me da un poco de miedo, son más fáciles para un político que contesta rápido. Yo,
Pero no son políticas, justamente. Vamos con la primera. ¿Los inversores extranjeros confían más en Uruguay que los propios uruguayos?
Sí.
Con el Frente Amplio de los gobiernos, ¿los empresarios están en modo recalculando?
No.
¿Montevideo Shopping es más influyente que la Torre Ejecutiva?
No.
¿El desarrollo urbano está más en manos de privados que de gobiernos?
No.
Para usted, ¿la palabra vale más que un contrato?
Sí.
¿La ciudad de 15 minutos es una amenaza al modelo shopping?
No, la ciudad de 15... No.
Bien.
Muy bien.
¿La inseguridad pública mejora la rentabilidad de los shoppings?
No.
¿El teletrabajo le quitó metros cuadrados al negocio inmobiliario? Al negocio de oficinas, ¿no?
No.
¿La ciudad necesita menos edificios y más espacios públicos?
Sí.
Un inversor
prefiere hoy un galpón logístico más que una torre frente al mar.
Sí.
¿Las mujeres de su familia también compran por Temu?
No.
¿Lo tienen prohibido?
Sí.
No, quedó una que creo que se había explayado.
La ciudad de... Tiene la camiseta puesta, no lo tiene prohibido.
La ciudad, lo de la ciudad de 15, ciudad 15 minutos. Quiere explayarse sí, sobre es una eso porque fue y vino.
Claro. No, yo, claro, porque la ciudad de 15 minutos es casi que es un poco lo que nosotros pensamos, que la ciudad pueda generar nuevas centralidades que haga que la gente tenga que trasladarse menos.
Tener todo cerquita, claro, pero...
Una ciudad del 1800, era un centro único y la gente iba al centro.
Sí. Una ciudad con varias zonas...
De 15 minutos.
Claro, exactamente. Las nuevas centralidades son las centralidades urbanas. Minutos, centralidades claro. urbanas. ¿No? Hace que, bueno, yo tengo que pagar una cuenta, voy ahí.
Es así.
La intendencia misma lo hace por el hecho de que uno ahora tiene que ir, ahora ya hace unos años, tiene que ir al municipio, a la alcaldía y no a la intendencia a hacer un trámite. Es una forma de centralización. Es decir, movete en los 15 minutos que tú estás. Andá el alcalde en tu zona.
Vio que esto es totalmente por fuera de la entrevista, pero yo soy muy de leer noticias random. Inútiles, ¿no? Sí, y una de esas noticias...
Todos somos.
No, yo que se están construyendo búnkers antiapocalípticos, antifin del mundo por todo. Sí, pero en formato shopping, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿No lo pensó?
Sí, lo... Nosotros en Colonia...
Ah, mirá, lo pensó.
Tenemos un shopping, sí. ¿no? Que está al lado de la vieja Sudantex.
Mire.
Y la vieja Sudantex tiene un galpón con toda una zona subterránea de hormigón para manejo de máquinas de cuando se producía. Y una vez vino una persona y nos dijo, ¿por qué no hacemos acá un búnker? ¿No? Y tiramos la idea, la inversión de hacer un búnker, y después eso hay que conseguir gente que pague una cuota para tener derecho a usarlo en caso de emergencia.
De apocalipsis.
¿No? Ah. Ahora, cuando venga el apocalipsis, ¿vamos a tener tiempo de ir a Colonia?
Por lo menos para los que viven en Colonia le va a rendir. Y a los de enfrente también, a los argentinos también.
El argentino llega a Colonia y viene una bomba atómica en Córdoba. El tipo de Buenos Aires tiene que subirse al auto, subir a la...
No, ¿qué auto? Ese viene en helicóptero. El que pudo pagar la cuota del búnker de Colonia viene en helicóptero.
No.
¿Va a tener helipuerto?
Hoy fue un tema que se discutió hace muchos años y quedó totalmente afuera. No se va a hacer.
Le cuidaron, muchas gracias.
Un placer
por habernos acompañado.
Gracias.